1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico.
Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
¡Guau! Wow, muchas vides. Pero, ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia e Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos.
Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, desde Bolsa General.
Hay que tener mucho cuidado con no entrar en términos de ludopatía. Aquel que tenga una necesidad de estar operando todo el tiempo en el mercado tiene un problema serio, ¿no? Uno se tiene que saber controlar.
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Entramos en el reino de los datos, nuestro programa de Big Data con la colaboración y el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está nuestro espacio, acompañándonos hoy Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocio. Hola, Esther.
Hola, buenos días, un lunes más.
Encantados de compartir este tiempo, que hoy tiene como invitado especial a Juanjo Casado, director de Data Analytics de Sanitas. Juanjo, bienvenido.
¿Qué hay? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Gracias
por la invitación. Un placer recibirte. Como tantas veces, aquí está a nuestro lado también Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Hola, Julio.
¿Qué hay? Buenos días.
Hoy vamos a hablar, por lo tanto, del Big Data o Big Data en salud, una temática de la que hemos hablado quizá poco en este programa y que está despertando un enorme interés. Juanjo, yo creo que va a tener una oportunidad muy buena para contarnos las iniciativas, los proyectos de datos que están llevando a cabo en Sanitas con el objeto de mejorar el diagnóstico de salud en nuestro país y también, imagino, la parte preventiva, ¿no?, que se trabaja ahora con mucha fuerza en empresas dedicadas a la salud.
Efectivamente, ese es uno de los principales cambios que vamos a ver en la salud en los próximos años.
La medicina es uno de los entornos seguramente donde se genera más variedad y riqueza de datos, también donde están muchos de los datos más delicados que protegemos especialmente, según lo que está contándonos Red.es, la entidad del Ministerio de Energía, que es donde está ahora esta materia. ¿Vosotros también veis este potencial? ¿Por qué lo organizáis en una unidad de Big Data? Es una unidad, ¿no?, de Big Data lo que tenéis en Sanitas.
Efectivamente, es la dirección de Data Analytics. Bueno, pues yo creo que es muy difícil encontrar una industria en la que podamos tener mayor cantidad, mayor variedad de datos y donde los datos puedan tener un mayor impacto, si lo piensas, ¿no? La medicina se basa en el conocimiento y, por tanto, el tener nuevos datos genera nuevo conocimiento. Y aquí es donde entra el Big Data que estamos empezando a generar, que nosotros creemos va a tener un impacto muy grande en la forma en que gestionamos la salud de las personas, ¿no? Si lo piensas, a día de hoy tenemos datos que nunca antes habíamos podido tener en la historia de la humanidad. Tenemos datos genómicos que hace 10 años no existían.
Es verdad.
Tenemos datos recogidos a través de sensores y de wearables que nos dan la biometría de cada persona en cada momento, que esto no existía hace 10 años. Y además, los datos que antes estaban enterrados, por ejemplo, en la historia clínica electrónica, ahora somos capaces de aflorarlos, de estructurarlos y de empezar a trabajar con ellos. Con lo cual, si somos capaces de conectar todos estos datos, seremos capaces de generar nuevo conocimiento y de responder a preguntas que nunca antes habíamos podido dar respuesta sobre nuestra salud y sobre nuestras enfermedades. Por eso en Sanitas nos decidimos a crear una unidad de Big Data con dos objetivos fundamentalmente. Uno, impulsar toda esta nueva investigación de salud basada en datos. Y luego otro, como no podía ser de otra manera, con el contexto de la transformación digital, pues ayudar a nuestros clientes dándoles una experiencia única y completamente personalizada en base al conocimiento que somos capaces de tener de ellos, ¿no? Y esta es la razón fundamental por la que decidimos crear esta unidad de Data Analytics.
Julio. Sí, buenos días, Juanjo. Sin duda, el crear una unidad es porque algo histórico está pasando, ¿no? ¿Desde cuándo lleváis funcionando la unidad y qué tipo de proyectos son los que estáis abordando?
Sí, pues mira, creamos esta unidad hace 2 años y medio. Y básicamente los objetivos y el tipo de proyectos que estamos realizando son dos, como te decía antes, ¿no? Uno, todo lo que va encaminado a mejorar la experiencia del cliente. Y aquí te pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, no hay nada que preocupe más a nuestros clientes que el tiempo de espera cada vez que acuden a nuestros hospitales, sobre todo cuando vienen a urgencias, que es un momento tan crítico. Bien, para mejorar y para reducir estos tiempos de espera decidimos desarrollar un modelo capaz de predecir exactamente cada día, en cada momento y en cada turno, cuántas personas van a acudir a cada una de nuestras especialidades en urgencia.
¿Eso se puede?
Eso se puede cuando eres capaz, efectivamente, de juntar muchos datos. Tenemos datos desde el año 2000 de todos nuestros registros de urgencias que además juntamos con datos abiertos de la Comunidad de Madrid, donde vemos el clima, donde vemos la polución, donde vemos muchos factores
variables,
que,
¿no?
Que efectivamente pueden. Variables que impactan en que las personas acudan a una urgencia. Para que te hagas una idea, incluso tenemos el calendario de la Liga Española, porque está demostrado que claro, los días claro. De partido la gente viene menos a urgencias, efectivamente. Eso.
Y los puentes también.
Y los puentes.
Entonces, pues fin de año la gente acudirá más, me imagino, ¿no?
Sí, los festivos impactan muchísimo. Con toda esta información la ponemos junta en nuestro Data Lake. Desarrollamos algoritmos basados en Machine Learning y somos capaces de predecir con un grado de error de en torno al 3-4% cuántas personas van a venir a urgencia en cada momento. Y con eso somos capaces de gestionar cuántos médicos ponemos en nuestros servicios de urgencias para reducir los tiempos de espera. Eso es un ejemplo en cuanto a cómo los datos ayudan a mejorar la experiencia de los clientes.
Pero ¿está implantado ya este...?
Sí, está implantado, efectivamente.
¿Tienes algún dato de medición que hayáis hecho?
Sí, como te digo, efectivamente, el grado de error que cometen estos modelos es menor al 5%, con lo cual con esto estamos gestionando todas nuestras urgencias. 3 meses antes somos capaces de definir cuántos médicos vamos a tener en nuestros hospitales.
Eso ya es impresionante, pero si encima sois capaces de predecir qué tipo de incidencias, de afecciones, de diagnósticos vais a tener en urgencias.
Efectivamente, los datos te dicen exactamente cuántas personas van a venir por motivos ginecológicos, cuántas personas van a venir por motivos traumatológicos, cuántas personas van a venir a medicina general, sí, o cuántas urgencias pediátricas vamos a tener,
¿no? Eso se da una satisfacción al paciente que es difícil de cuantificar.
Claro,
es muy valioso.
Como si lo esperases.
Efectivamente, esto al final lo que va encaminado fundamentalmente es a reducir los tiempos de espera, que sin duda es una de las cosas que más afectan y más impactan a la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Pero eso era en cuanto a la experiencia. También hacemos proyectos muy relacionados con la investigación en salud. Por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo recientemente con una de las sociedades científicas más importantes en España, la SEC, la Sociedad Española de Cardiología, en la cual estamos investigando cuál es el impacto de la salud bucodental en las enfermedades cardiovasculares. Porque está demostrado que enfermedades como la periodoncia tienen un impacto muy importante en la salud de nuestro corazón.
Anda.
Eso me viene a la mente. ¿Qué tipo de datos son los que utilizáis o qué tipo de datos son los que obtenéis para este tipo de predicciones?
Sí, la verdad que el ser humano es una fuente inagotable de datos y de información que están directamente relacionados o que pueden ser utilizados para gestionar la salud de las personas, ¿no? Pues hablábamos antes, ¿qué datos son los que se pueden utilizar? Pues mira, tienes los datos genómicos que impactan muchísimo en que las personas desarrollen o no desarrollen o tengan más probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades. Tienes todos los datos relacionados con la historia clínica, que a día de hoy, con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, somos capaces de que las máquinas extraigan de cada historia clínica esas historias que escriben los médicos en texto.
Eso lo veo claro, pero ¿el genómico?
El dato genómico es un dato...
¿Se lo aporto yo porque quiero o cómo?
Bueno, hablamos de manera general, ¿no? Efectivamente, es un dato que hace unos años no existía y que ahora muchas personas están empezando a secuenciar su genoma humano, ¿no? De tal manera que somos capaces de ver que si puede tener determinadas enfermedades o cuál es el riesgo que puede tener de padecerlas. Tenemos todos los datos que vienen con la biometría, con los sensores, con los wearables, desde cuántos pasos da una persona, a cuál es su frecuencia cardíaca. Podemos saber también, en función de dónde vive, cuáles son las variables de su entorno. Incluso hay cosas como los datos que generamos a través de las redes sociales que también pueden ser útiles. No olvidemos que las enfermedades se transmiten de forma epidemiológica, con lo cual podemos ver personas que están interrelacionadas qué probabilidades tienen de padecer cierta enfermedad, ¿no? Incluso últimamente se está hablando también de utilizar todo lo que es el microbioma, que son las bacterias que tiene nuestro organismo en nuestro interior, y nuestro interior, todo eso tiene un impacto en nuestra salud, ¿no? Con lo cual, la verdad que, como os decía antes, el ser humano es una fuente inagotable de datos que están esperando a ser utilizados y que están esperando a que sean explotados para generar más conocimiento.
Da la impresión, Esther, que en el mundo de la sanidad la transformación digital de la que estamos hablando en distintos sectores está ya muy avanzada, ¿no?
Pues fijaros, si es importante y estamos viviendo en esta transformación digital y en esta revolución del dato, imaginaros qué importante en el mundo de la salud y además, como estaba explicando Juanjo, en estas dos vertientes, tanto la percepción del paciente, que todos somos al final clientes de salud, como pues ejemplos como que le estaba contando y puedo poner alguno más, detectar la hiperfrecuentación, porque se saturan algunos servicios, como estaba comentando Juanjo, con esos estudios puedes saber por qué se va tanto a la atención primaria, qué tipo de personas o segmentos son los que están apareciendo en una determinada franja horaria y en una determinada área en una ciudad, y a partir de ahí se pueden tomar medidas. A veces te das cuenta que quien está saturando a lo mejor un servicio en concreto son, por poneros un ejemplo, personas de tercera edad que lo que necesitan es otro tipo de atención, están yendo al médico porque a lo mejor necesitan otro tipo de ayuda, más psicológica o una compañía. Entonces todo esto se detecta gracias a ese rastro que vamos dejando los pacientes. Entonces, en cuanto a percepción, hacer esa medicina preventiva, a que todos desde que no tengamos que asistir al médico o a los hospitales para determinadas pautas, como que a través de los sensores y sensorizando un domicilio se puede medir si realmente el paciente está tomando determinadas pastillas o está haciendo pautas que les han recomendado.
Esto me suena, yo no sé si es una realidad ya o es un futuro que estamos acercándonos a él. ¿Podemos hablar de un paciente digital entonces?
Sí, efectivamente. Yo creo que el concepto de paciente digital existe y a día de hoy ya es una realidad. Cada vez las personas están más conectadas y están más informadas. El 20% de los pacientes cuando llegan a la consulta ya han buscado información sobre sus posibles dolencias, sobre sus posibles síntomas. Y cuando hacemos encuestas, pues 7 de cada 10 pacientes dicen que efectivamente están convencidos de que las nuevas tecnologías le van a ayudar a mejorar la gestión de su salud. Con lo cual sí que hay un paciente cada vez más empoderado, un paciente digital.
Más, claro, más consciente de las ventajas que le trae esta transformación digital, pero también de la seguridad de sus datos, porque en mayo, y hemos hablado en varias ocasiones en este programa de ello, entra en vigor la nueva normativa europea sobre protección de datos, que obliga, entre otras cosas, a la respuesta afirmativa del titular de esos datos. Ya no vale con el silencio para dar una autorización de uso de la información propia. Ahora hay que decir que sí, que uno está de acuerdo en que sean utilizados sus datos. ¿Esto va a complicar el trabajo, todo este trabajo hecho hasta ahora, o...?
Bueno, nosotros en Sanitas llevamos ya mucho tiempo trabajando todos los departamentos conjuntamente en ver cómo tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, que es la nueva regulación, ¿no? Entonces, esta nueva regulación, como sabes, entra en vigor este mismo año y nosotros ya estamos trabajando para estar preparados para adaptarnos a todos los cambios que hay que hacer para adaptarse a esta normativa, sin duda.
Son muchos. Es complicado.
Bueno, yo creo que no se trata de que sean complicados o no, se trata de que hay una nueva normativa y lo que tenemos que hacer es cumplirla y punto.
Sí, de todas formas, con lo que nos has comentado, yo creo que nos interesa convertirnos en estos pacientes digitales, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es muy importante que cada vez las personas sean más conscientes de que con sus datos se pueden salvar vidas. Tan importante es donar datos como donar órganos, por ejemplo, ¿no? Porque se avanza muchísimo en el conocimiento. Y nosotros lo que estamos viendo es que efectivamente cada vez hay una concienciación mayor. Aquí lo importante es que las personas, que son los dueños de sus datos, puedan decidir en todo momento qué quieren que se haga con sus datos. Y eso es lo importante. Si las personas quieren que con sus datos sean utilizados para mejorar la investigación en salud, pues que haya el marco regulatorio que permita hacerlo, ¿no? Y nosotros lo que vemos en el día a día es que efectivamente las personas están muy abiertas a que sus datos se utilicen para mejorar y avanzar en el conocimiento científico.
Porque hay como niveles, ¿no? Tú puedes permitir que se usen tus datos para que te cuide tu, por ejemplo, tu empresa de salud. Pero también puedes decirle a tu empresa de salud que puede compartir esos datos con la investigación, es lo que nos está
efectivamente, ¿no? Cada uno tiene que ser capaz de decidir qué quiere que se haga exactamente con sus datos, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Sanitas acabamos de lanzar un estudio muy reciente con nuestros empleados. Desde el año 2009 tenemos un programa que se llama Smile, que lo que trata de fomentar son los hábitos de vida saludable entre nuestros empleados, ¿no? Y queríamos ser capaces de medir cómo esos hábitos, nuevos hábitos saludables que están adquiriendo nuestros empleados, están impactando realmente en su salud, ¿no? Y para eso necesitábamos pedirles el consentimiento para que participasen en este estudio. Bien, pues lo que hemos visto es que hemos triplicado el objetivo que nos habíamos marcado, es decir, tres veces más de lo que esperábamos, tres veces más empleados de lo que esperábamos estaban dispuestos a ceder sus datos para la investigación en salud.
Y o sea, además, más cantidad de información, mejores resultados.
Claro, ¿no? Cuanto más volumen de datos tienes, cuanta más personas participan en el estudio, mucho más fiables y mucho más certeros son esos resultados. Pero no solo nosotros, lo estamos viendo constantemente con iniciativas. Por ejemplo, el gobierno de Obama hace 2 años nació una iniciativa, que era la iniciativa de medicina de precisión, donde pedía a 1 millón de americanos que voluntariamente cediesen sus datos genómicos de los que hablábamos antes, cediesen su historia clínica y además utilizasen wearables para juntar toda esta información y avanzar en la investigación de una de las enfermedades que más nos preocupa, como es el cáncer, ¿no? La Michael J. Fox Foundation hizo exactamente lo mismo, un estudio en el cual con la empresa Intel colocaba sensores a determinados pacientes de Parkinson para ver su movilidad y más de 40.000 pacientes de Parkinson cedieron todos esos datos para que se pudiese investigar y avanzar en el conocimiento de la salud, ¿no? Incluso en Apple y en Google, en nuestros teléfonos hay un sistema que es para hacer investigación en base a los datos de movilidad. Y estos research kits que se llaman, que se lanzaron hace 2 años, en el primer mes que estaban a disposición de los clientes, consiguieron más datos que los que se habían conseguido para hacer estudios tradicionales, donde, por ejemplo, medir la frecuencia de pasos, cómo está relacionada con la salud cardiovascular, un estudio que se hace muy frecuentemente, nunca habíamos conseguido hacer una investigación que superase los 1.000 pacientes, los 1.000 individuos. En un mes, Apple consiguió 40.000 personas que cedieron abiertamente sus datos para fomentar esta investigación.
Sí, estamos hablando de la medicina personalizada, de alguna forma, pero ¿cómo será esa medicina personalizada de la que nos estás dando alguna pincelada?
Sí, efectivamente. Bueno, pues hasta ahora la medicina era una medicina que trabaja en medias poblacionales. Eso es algo que los pacientes muchas veces no somos conscientes. Esto quiere decir que ante unos determinados síntomas se nos aplica un tratamiento que funciona en un porcentaje de la población, muy bien, pero en otro porcentaje de la población no funciona en absoluto.
Es el café para todos.
Eso es el café para todos, ¿no? Entonces, ahora, gracias a las tecnologías de Big Data, podemos conocer, como hablábamos antes, muchas más cosas de las personas, muchas más variables. Podemos conocer lo que decíamos antes, podemos conocer su genoma, podemos conocer sus hábitos, podemos conocer su estilo de vida, podemos conocer su historia. Y de lo que se trata, o lo que trata la medicina personalizada, es de no darle a todo el mundo el mismo tratamiento, sino que en base al análisis de todos estos factores personales, en base al análisis de este Big Data de cada persona, darle el tratamiento adecuado en el momento adecuado que garantice que efectivamente va a tener los mejores resultados en salud.
Todo esto que parece extraordinario y de gran avance para el tratamiento de las personas, pues seguramente va a cambiar algunas cosas que también son importantes. Y ahí nosotros siempre hacemos también alguna referencia al reto ético que algunos de estos cambios nos traen. Estaba pensando, según te escuchaba, Juanjo, que claro, los tradicionales test de acceso a una aseguradora van a ser cambiados con un dame permiso para conocer tus datos. Y eso será mejor incluso que el mejor test voluntario en el que declaras qué tipo de cosas tienes en tu salud, ¿no?
Yo creo que, mira, en todo este nuevo momento que vivimos en torno al Big Data, al tema de los datos, hay una cosa que es fundamental, que es que las empresas seamos 100% transparentes con qué es lo que hacemos con los datos de nuestros clientes y que ellos decidan. En ese sentido, lo que hay que empezar a fomentar es no solo el cumplir con la ley, que por supuesto es muy importante, sino también el que las empresas sean capaces de autorregularse, de decir muy claramente qué es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer con los datos de nuestros clientes. Nosotros los datos de nuestros clientes los queremos utilizar para mejorar su salud. Y ese va a ser fundamentalmente el objetivo y el uso que le demos.
Porque
que le demos.
Casi ves venir mi pregunta, ¿no? Puede darse el caso de que de un nuevo cliente tengáis más información de su salud que él mismo, ¿no? Y sepáis si comercialmente es interesante o no.
Sí, pero bueno, uno, la regulación nunca te va a dejar utilizar esos datos, ¿vale? Para decidir o definir el
precio de la prima.
Aunque te lo dé voluntariamente, seguramente uno, ni lo vayamos a utilizar, ¿vale? Ni la regulación tampoco te lo permita. En cualquier caso, como te decía antes, yo creo que lo importante es ser muy transparentes con nuestros clientes y hacer exactamente lo que ellos quieren que hagamos con ellos.
Además, estamos hablando de la nueva ley y sí que es verdad que vamos a tener que decir explícitamente en todos los ámbitos para qué estamos dando nuestros datos. Y en el caso que estabas comentando, Luis Vicente, sí que yo puedo dar mis datos a Sanitas o a la salud pública para investigación, pero no para luego sacar una conclusión sobre mi salud personal. Incluso siempre lo decimos en este programa, la mayoría de los datos, cuando los estamos dando, se anonimizan, se agregan, porque son muy valiosos, te permiten sacar, sobre todo en temas de salud, conclusiones muy buenas, y no tienes por qué saber el nombre y apellidos de ese paciente, sino tienes que saber qué edad tiene ese paciente, si es hombre o mujer, en qué entorno vive, muy importante lo que ha dicho Juanjo de los datos externos, cómo afecta si vives en una ciudad o si vives en el extrarradio, por todo el tema de la contaminación que está ahora tan de moda. Entonces, con saber el perfil de esa persona sin saber nombre y apellidos ya es más que suficiente para todo el tema de investigación que está comentando él.
Pero es muy fácil que sucedan cosas tan parecidas a otros ejemplos que estamos viendo en el mundo asegurador, que al fin y al cabo hay una vinculación con ello. Los seguros, pues por ejemplo, mujeres que se accidentan menos que los hombres pagan menos. Si tú vives en una con hábitos más saludables, es probable que también tu prima sea inferior porque corres menores riesgos de salud. Incluso si te comprometes a mejorar tus hábitos de salud, tu empresa aseguradora puede decirte, mira, yo también me comprometo a que vayas pagando menos.
Un estímulo.
Por poner algunos ejemplos, ¿no? De la enorme cantidad de posibilidades que se abren.
Sí que es verdad que antes ya se hacía eso. Si eres mujer dentro de una franja de edad, si eres más joven o eres más mayor, luego el seguro te va incrementando porque se presupone que vas a asistir más al médico por temas de edad. Entonces ahora incluso vamos a ser mucho más objetivos porque ahora sí que nos vamos a basar en datos para sacar esas conclusiones.
Más predecibles, ¿no?
También.
Pero la realidad es que es un hecho, ¿no? Por mucho que especulemos sobre ello, es hacia dónde vamos. La medicina personalizada, al principio a lo mejor habrá gente que se resista más a ceder datos o no, pero yo creo que tarde o temprano se va a tener que utilizar. Lo que me cuesta trabajo es ver en qué punto estamos, porque hoy en día no se comparten datos entre comunidades, no hay información que fluya, unificar todos esos procedimientos. Por terminar, ¿cuál es el futuro que nos espera?
Bueno, yo creo que el futuro de la medicina pasa efectivamente por romper los silos y tener acceso a toda la información para gestionar mucho mejor la salud de las personas, ¿no? Yo veo una medicina mucho más predictiva, es decir, que en vez de basarnos en la gestión de la enfermedad, nos basemos en gestionar la salud de las personas, ¿no? En vez de tener acceso puntual a la información de los pacientes solo cuando enferman, tendremos acceso a un flujo continuo de información de los pacientes que nos permitirá combinar este Big Data con modelos de inteligencia artificial para poder predecir cuando una persona realmente va a enfermar.
Y si adelantarte,
somos, claro. Y si somos capaces de predecir, entonces seremos capaces de prevenir. ¿Y prevenir cómo? Pues prevenir dando el tratamiento personalizado que esa persona en ese momento necesita, ya no para gestionar la enfermedad, sino para evitar efectivamente que la persona enferme, ¿no? Y además, que esta es la famosa medicina 4P, ¿no? Que es medicina predictiva, preventiva, personalizada, pero también participativa. Es decir, los pacientes van a ser conscientes de toda esta información y van a participar mucho en la toma de decisiones de la gestión de su salud, ¿no? Con lo cual, yo estoy convencido que todo este uso del Big Data lo que nos lleva es a conseguir que las personas vivan vidas más largas, sanas y felices, sin duda alguna.
Ahí tocas una de las preguntas psicosociológicas casi del momento, es si queremos conocer lo que nos puede pasar, ¿no? Los riesgos que podemos tener en nuestra salud después de entregar nuestro genoma.
Yo me apunto.
¿Te apuntas?
Sí, sí, no tengo dudas.
Seguramente la mayoría de la población nos apuntaríamos.
Si son vidas más largas y más felices, como ha dicho Juanjo, sin duda.
Lo que pasa es que incluso va a ser un objetivo el que la gente tenga mejor salud para las aseguradoras.
Claro, ahí sí que ganamos todos.
Por
¿no?
eso te digo.
Sí, efectivamente, nosotros es nuestro objetivo porque es un ganar-ganar. Gente más saludable, pues es nuestro objetivo, sin duda alguna, ¿no?
Pues Juanjo Casado, director de Data Analytics de Sanitas, muchas gracias por contarnos esta experiencia, este trabajo. Nos ha hecho, yo creo que, ser mucho más conscientes de lo bueno que nos trae y también de la gestión del riesgo que nos permite mejorar como pacientes, que esto lo somos todos, aquí estamos igualados.
Efectivamente.
Gracias, Juanjo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio Piper Lab.
A vosotros.
Gracias, Julio Rodríguez, directora Banda Consultores.
Gracias, Luis Vicente.
Big Data en Capital Radio.
Puedes hacer submarinismo o pilotar una avioneta sin haberte preparado antes. ¿Por qué inviertes tu dinero en bolsa sin una formación previa? Entra en la escuela de bolsa métodotrading.com y aprende trading haciendo trading de forma gratuita. métodotrading.com.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital Radio Madrid, 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
No te confundas, Capital, la bolsa y la vida, el original.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91 433 75 25.